ADN y Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Ya estamos al aire. Llegó la hora por Radio Agricultura. Soy Álvaro Iriarte y me acompaña, como corresponde, María José Olea.
¿Qué quiere decir con ese cómo corresponde?
No, porque a veces...
¿Me está insinuando algo?
No, a veces tú no puedes estar, otras veces yo no voy a poder estar.
Vamos a hacer un recuento de tu nivel de asistencia, Álvaro Iriarte.
Es verdad. Júzgueme por mis resultados, dijo el ministro Arena. ¿Eh? Sí, ¿cómo estás, Cota?
Muy bien, ¿y tú, Álvaro?
Poco cansado, pero bien. Partimos un día lunes intenso, ¿eh?
Sí, muy intenso.
Me acuerdo del chiste corto de Álvaro Sala. Se me echó larga la semana, lunes 7 de la tarde. Sí. Pero tenemos un programa muy entretenido. ¿Dónde nos puede seguir, queridos auditores? Por supuesto, en las señales de Radio Agricultura. Si está en el Gran Santiago, 92.1. Pero, por ejemplo, si está en Osorno, 91.1. O si se encuentra en el extremo de Chile, en, por ejemplo, Punta Arena, 98.5.
Y si está en Talca, en la 94.5.
Claro,
y si
está en Copiapó, en la 101.3. Y así, suma y sigue. ¿Dónde más nos puede escuchar?
Puedes seguir nuestra conversación siguiéndonos a través de todas nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Y por supuesto, es importante que recordemos, queridos amigos de Llegó la Hora, que Radio Agricultura ya está llegando a más de 1.600.000 hogares en todo Chile. Sí, a través de distintos cable operadores. Encuéntranos en BTR, Claro, GTD Telsur, Mundo y Zapping. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. ¿Qué tal?
Y en el segundo promocional puedes seguir a Álvaro Iriarte como @AIriarteVarón en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A.
Yo tengo aviso, hoy día voy a estar a las 23 horas, María José, en vía pública de Canal 24 Horas, porque vamos a estar analizando el anuncio de acuerdo de paz entre Estados Unidos, o más precisamente entre el presidente Trump y el régimen, o lo que queda del régimen de Irán. Así que ahí vamos a estar felices de poder ayudar a entender un poquito este puzzle y este paralelo. ¿Qué pasó un día como hoy, pues, María José?
No sé, dile
tú. Yo te cuento.
Pero...
un 15 de junio, pero de 1752, Benjamin Franklin inventa el pararrayos. Así es, en Filadelfia, Estados Unidos, Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo, recogiendo este fenómeno eléctrico a través de la cuerda húmeda que atravesara una llave y llegara hasta un primitivo condensador. Y es el padre del pararrayos, ampliamente difundido en Estados Unidos, sobre todo por las tormentas entre las tropicales que tienen, las del Medio Oeste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal?
Mira, yo tengo una efeméride que sé que te va a gustar, Álvaro.
A ver,
Álvaro.
Dale.
Un día como hoy, en 1793, Chile reemplaza la bandera española. El gobierno de José Miguel Carrera ordena el reemplazo de la bandera española por el tricolor nacional, compuesto de franjas horizontales de color blanco, azul y amarillo.
A ver, pero no me calza la fecha, ¿ah? ¿Eh? 1793 no me da.
Tuvimos un error de
yo creo tipeo, que acá parece. Yo creo que hay un error de tipeo. Yo creo que en 1817 o 1813. Vamos a verificarlo.
Vamos a hacer el
nuestro fact-check. Productor está verificando, queridos amigos, porque si no, muere la sección de efemérides hoy.
Ah.
Qué fuerte. Mientras muere la sección de efemérides, María José, nos vamos a presentar a nuestra invitada, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Y está con nosotros Carla Rubilar, ex ministra de Desarrollo Social, académica y ex parlamentaria. Carla, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Ay, muchas gracias por la invitación y la presentación, María José. Álvaro, y a Rodrigo, que está ahí también en el control.
Efectivamente. Mira, acaba de salvarse la efeméride, Carla, es 1812, así que...
Muy bien.
Después van a decir que estamos entregando fake news.
Ay, no, por favor.
No, qué susto, así que...
No.
Micio, corregido, mañana no hay efeméride. Mañana no hay efeméride.
Era para ver si estaban atentos.
Claro.
Sí. ¿Eh? No pasé la prueba.
Así que empezaron a llegar por el vivo. Nunca fue en 1793. Bien. Oye, Carla, tenemos hartas cosas de las que queremos conversar.
Sí.
Entonces, María José, ¿por dónde vamos a partir aprovechando a que Carla nos acompaña en estudio?
Aprovechemos el tema del CAE, que ha sido uno de los grandes temas de esta semana, con más de 550.000 morosos y una deuda que asciende a casi 4 billones de pesos. Y queríamos preguntarte, Carla, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Cuál fue este gatillante de la morosidad? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto?
A ver, creo que es muy importante, y agradezco la pregunta, poner en contexto esta discusión. Lo primero es que el CAE fue una herramienta que se ocupó en su momento para buscar que muchas familias pudieran tener la oportunidad de que sus hijos llegaran a la universidad.
Oportunidad que antes era
que era imposible, y era muy limitada, y evidentemente se buscó con esa política pública cerrar esa brecha de desigualdad que existía, y lo lograron, en el sentido de que llegaron muchas primeras generaciones a la universidad. El problema probablemente fue de diseño, ¿no? Porque terminó siendo una mochila muy grande para muchas familias. Y a pesar de que ese diagnóstico está hecho hace mucho tiempo y hemos mejorado evidentemente el sistema de financiamiento, porque hoy día tenemos una tasa de interés que no tiene nada que ver a lo que había en el pasado, y eso es importante decirlo, todavía quedan algunas cosas que mejorar y no hemos sido capaces de hacerlo. Proyecto del presidente Sebastián Piñera en su momento, presentado, y que él rebaja, ¿no es cierto?, la tasa de interés, pero también quería hacer otras cosas, y que la oposición aquel entonces, liderada por el presidente Gabriel Boric, no estuvo de acuerdo con esa fórmula.
Correcto.
Y ocupa esa discusión y esa no solución de su momento, porque si hubiésemos avanzado en esa solución de ese momento nos habríamos ahorrado muchos problemas de muchas familias, ocupa esa plataforma de rechazo al proyecto del presidente Piñera y la ocupa de plataforma de campaña. Y no la ocupa de plataforma de campaña diciendo yo voy a mejorar esta situación, sino que da otro mensaje. En mi gobierno no se va a tener que pagar la deuda del CAE. Ese es el mensaje de un compromiso de campaña. Y por lo tanto uno podría decir, el presidente Gabriel Boric, dentro de otras cosas, ganó por esa promesa que no cumplió, porque además no logró cumplirla. Y esa promesa, que además se mantuvo como discusión durante los 4 años de gobierno, nunca se reconoció en estricto rigor de que era probable que en realidad no se pudiera condonar el CAE por la magnitud de lo que significaba el endeudamiento de cumplir una promesa así en un país que además, y ya lo vimos, miren los números fiscales que tenemos, terminó siendo una suerte como de llamado a no pagar. Y hubo mucha gente que le creyó al presidente Gabriel Boric. Obvio, primero ganó, y después, ya estando en el gobierno, yo tiendo a creer de que eso va a pasar. Y con ese efecto de llamada y ese incumplimiento, los que se quedaron con el problema fueron las familias. Podremos discutir de por qué algunos con los recursos no terminaron pagando, ni siquiera algunos se acercaron a intentar repactar. Pero evidentemente hay una conversación detrás de un gobierno que hizo un llamado de una u otra manera a no pagar, una responsabilidad que es importantísima, porque no es una deuda con los bancos. Porque como está el Estado detrás, el no pagar significa no recursos del Estado, y esos no recursos del Estado son finalmente dineros que no están para seguir generando política pública social. Y ese es el problema más grave cuando no se paga el crédito con aval del Estado.
Ahora, Carla, en ese sentido tenemos dos preguntas que la gente se hace necesariamente cuando ya entra la discusión. La primera, si no lo paga el deudor, ¿quién paga?
El Estado.
Y el Estado en el fondo saca los recursos de sus fuentes de...
De todos los chilenos, y además no es un recurso que finalmente digamos, bueno, pagamos y no pasa nada. Pagamos y dejamos de ayudar a otras personas. Dejamos de tener recursos para política social. Ese es el problema más grave. Eso. Y si ese que deja de pagar tiene cómo pagar, es probablemente la injusticia más tremenda posible en una política pública. Entonces, si vamos hoy día a la discusión que se está dando al respecto del accionar del gobierno, el gobierno tiene toda la razón.
Respecto
y además,
al embargo.
A mi juicio, el deber de cobrar a quienes pueden pagar. Eso no es solamente el derecho, que lo tiene, por supuesto, es una atribución, sino que es el deber de cobrar y hacer que paguen los que pueden pagar. No obstante eso, también tengo que reconocer con dolor que creo que el mecanismo debió haberse hecho de otra manera, porque una política correcta como cobrarle a quienes no han pagado, no se han acercado ni siquiera a intentar
un convenio,
tienen altos recursos, estamos hablando de más de 3,5 millones de pesos hoy día de sueldo. Esa es una medida correcta, es un derecho y también un deber. Pero cuando uno no lo hace bien, en el sentido de que, por ejemplo, deja en ser una cuenta, se va a convertir una política correcta probablemente en una política que no tiene toda la legitimidad que habría tenido de haberla hecho bien. Entonces ahí uno tiene que tener ciertos cuidados cuando toma decisiones, porque en vez de hoy día estar todos de acuerdo en que había que cobrar una deuda que es hoy día paga el Estado a quien en realidad sí puede pagar, estamos discutiendo al respecto de haber dejado cuentas en cero. Y eso me parece, lamentablemente, un error comunicacional.
Se desvió el foco entonces de la conversación.
Los más contentos, si me preguntan a mí, son quienes fueron muy responsables de que hubiese personas que dejaron de pagar. O sea, la oposición vio en esta forma de cobro una salvavidas, un salvataje gigante para enfrentar de mejor manera esta discusión que no tenían por dónde ganarla. Entonces, por eso también uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo genera ciertas acciones, por muy correctas en el fondo que sean.
Y, Carla, en ese sentido, ¿cuál crees que hubiera sido un mecanismo correcto para poder enfrentar de mejor manera esta situación?
A ver, lo primero, comunicacionalmente, yo habría sido extremadamente clara de que el proceso de cobranza se había iniciado, que todos estaban siendo notificados de tales o cuales maneras desde el punto de vista legal, y que esto significaba que en los próximos meses existía la posibilidad de que se embargaran parte de sus sueldos.
O sea, advertir desde un primer momento.
Desde un primer momento. Y la primera oportunidad de notificación, probablemente decir, esta es una primera notificación, en la próxima va a haber una acción de cobranza de esta manera. Y la primera acción de cobranza probablemente algo similar a la mitad de su sueldo, permitiendo siempre que queden con algo de ingresos, porque aunque uno tenga un sueldo mayor, todos sabemos también de que hay responsabilidades que pueden ser, por ejemplo, el colegio de los hijos, ¿no? Entonces, la mitad del sueldo, el otro mes, la otra mitad del sueldo. Yo jamás plantearía el no cobrar, sobre todo estos altos sueldos que pudiendo no lo han hecho. Creo que ahí hay una hay que transmitirle a la ciudadanía de que quien está pagando es el Estado, y eso significa que están pagando todos los chilenos y también los más vulnerables, los que quizás ni siquiera se han visto beneficiados de ninguna manera. Pero siempre con una forma que permita mantener la legitimidad de la decisión. Y creo que lamentablemente hubo ahí como podría decir, un autogol en esta materia que permitió la arremetida incluso del presidente Gabriel Boric, que a mi juicio, de haber mediado una forma más mesurada de cobranza, yo creo que no habría tenido ninguna opción de salir a decir nada.
Carla, estamos conversando con Carla Rubilar, académica de la Universidad Autónoma,
sí,
ex ministra de Desarrollo Social y ex parlamentaria. Carla, y en ese sentido, otra pregunta asociada con esto que estamos conversando. ¿Qué pasa cuando tenemos este nivel de morosidad? 550.000 morosos, casi 4 billones de pesos chilenos, sueldos, muchos casos de gente con sobre 3,5 millones, como tú comentabas. ¿Qué pasa con la gente que lleva sagradamente haciendo el esfuerzo de pagar su CAE? ¿Cuándo? Está bien que sea su deber, pero dado el contexto, ¿cuándo hay por último un reconocimiento, una deducción, no sé, tributaria o algo? O sea, ¿qué le podemos decir a esas personas? Porque yo conozco casos de gente que paga sagradamente su CAE.
Yo no podría estar más de acuerdo, e incluso en este análisis de decir, bueno, una persona que no pagó, no es posible sacarle todo el sueldo porque tiene ciertos compromisos, como yo les comentaba anteriormente, como el pago del colegio de los niños. Uh-huh. También es cierto que yo, cuando hacía este análisis, pensaba en los que habían pagado sagradamente. Y decía que doloroso debe ser para ellos que promesa de por medio, dijeron, mire, yo igual tengo que seguir pagando, no puedo dejar de pagar porque es lo correcto, lo que corresponde, y yo entiendo que detrás está el recurso de todos los chilenos que se tendría que hacer cargo de algo que yo realmente puedo pagar. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué las políticas públicas no tienen un reconocimiento a quien cumple? ¿Por qué siempre estamos, entre comillas, salvando
al que no cumple?
Y esa es una conversación bien interesante en la política pública, porque en algún momento en vivienda, no sé si se acuerdan, que quienes pagaban la suerte de crédito que tenían, por decirlo de alguna manera, todos los meses, si habían pagado muchos meses, después se le descontaba un mes.
Correcto.
Se le daba como una prebenda porque él había tenido un nivel de cumplimiento alto. Yo personalmente creo que deberíamos hacer algo similar si es que se toma una decisión de cualquier tipo de ayudar a quienes están incumpliendo el pago. Esta ayuda debe sí o sí tener un componente de reconocimiento y de disminución probablemente de la deuda de quienes sí pagaron todos los meses. Yo creo que no es posible hacer esta discusión de cualquier ayuda a los morosos del CAE sin darle un incentivo y un reconocimiento a quienes pagaron de forma constante.
Estamos conversando con Carla Rubilar, ex ministra de Desarrollo Social. Carla, te queríamos llevar a un segundo tema que tiene que ver con los recortes en salud anunciados por el gobierno. Que esto ha generado que diferentes alcaldes se hayan unido en contraposición a estos anuncios. Y queríamos preguntarte si es correcto hablar de un recorte y qué opinas sobre esta cruzada, por así decirlo, que han iniciado ciertos alcaldes respecto a este tema.
Lo primero creo que es muy relevante transmitir es que si es que existe un recorte, entre comillas, es como un recorte al aumento del presupuesto. Y voy a explicar por qué. El aumento del presupuesto del Ministerio de Salud fue uno de los más altos, ¿ya? Un 5,6%. Es decir, el presupuesto del año pasado aumentaba en un 5,6% más. ¿Qué es lo que hizo el gobierno del presidente José Antonio Kast por culpa de la situación financiera tan compleja que estamos viviendo y que obliga a ajustarse el cinturón? Es que ese aumento de 5,6 fuera menor. Que en vez de 5,6 le restáramos 2,5. Es decir, el presupuesto de salud, para todos que no nos están viendo, igual aumentó. Hay más dinero que el año pasado. Eso es importante. Por lo tanto, no hay ninguna área de salud que esté más desprotegida de lo que había en el último año del gobierno del presidente Boric.
Y además, ¿ya? Históricamente, el presupuesto en salud ha ido aumentando.
Totalmente.
Es una línea impresionante.
Y bien exponencial, y no necesariamente exponencial en cantidad de prestaciones.
Ni en
calidad de la atención, lo cual genera un, por lo menos, una sensación de que hay que mirarlo con lupa al respecto de ese aumento.
Una duda razonable.
Una duda razonable, como dirían los abogados. Dicho eso, evidentemente que los alcaldes se preocupan de esto y yo en eso empatizo. ¿Y por qué empatizo con los alcaldes?
¿Por qué?
Porque los alcaldes ponen parte de su presupuesto para cubrir salud. Uh-huh. El área de salud no es un área financiada completamente con recursos del Ministerio de Salud. No lo financia FONASA, ni el traspaso de los servicios, ni el per cápita alcanza para cubrir todo lo que es salud.
Ya.
Entonces, los alcaldes tienen que poner plata de su presupuesto municipal para que puedan cumplirse todas las atenciones como corresponden las comunas. Entonces, evidentemente que si ellos les dicen, parece que les vamos a entregar menos recursos, ellos dicen, entonces yo voy a tener que poner más, porque no puedo dejar de atender a
la
ciudadanía. Tengo que suplirlo yo. No sé, frente a ese contexto, obvio que ellos van a salir y van a preocuparse y van a manifestar que no puede haber recorte. Y yo creo que ahí en particular hubo una confusión que tuvo que ver con el programa de salud universal, de la universalización de la atención primaria, que era un proyecto estrella del gobierno anterior,
ya,
pero que estaba en poquitas comunas. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que la ministra Chomalí trató de explicar eso. Es que estábamos pagando, todos, hablo como país, mucho dinero para ir a buscar e inscribir en nuestros centros de salud familiar públicos a personas que estaban en las ISAPRES. La ministra ha hablado de que nos gastábamos como 1 millón de pesos por lograr que una persona de ISAPRE se inscribiera en el CESFAM, que es harta plata, ¿ya? Y en realidad esa persona de la ISAPRE tiene una cobertura que le permite atenderse incluso con modalidad de libre elección, probablemente en muchos lugares y muchos espacios privados, claro, sin lista de espera, sin esperar con mucho tiempo. Entonces, esa reflexión de la ministra Chomalía, una reflexión correcta, si al respecto de la atención primaria, que siempre tiene muchas necesidades, deberíamos estarnos gastando $1,000,000 por ir a buscar a alguien de ISAPRE y inscribirlo en el CEFAM, que no necesariamente se va a atender en el CEFAM. Esa es una reflexión razonable. Pero pueden haberse confundido muchos alcaldes diciendo, bueno, me van a quitar recursos. No, esto tenía que ver con unas poquitas comunas a lo largo de Chile que tienen este programa.
Carla, y en ese sentido queremos conversar también de otro tema. ¿Cómo has visto tú lo que ha sido la urgencia y el trabajo que se ha dado respecto de la lista de espera oncológica? Que ha sido quizás la primera muestra de gestión en materia de salud del gobierno y de la ministra, y que me da la impresión que cuando tú cruzas algunos estudios de opinión está muy bien valorado por los chilenos.
Lo primero es que quiero decir de que esta es de las buenas noticias, de las cosas que el presidente José Antonio Kast debería resaltar de sus primeros 100 días. Porque hay una diferencia demasiado grande en hace 4 meses atrás y hoy.
Yeah.
¿Por qué en 3 meses se pudo contactar a casi el 100% de personas que estaban esperando para una atención oncológica? Y una atención oncológica significa ni más ni menos que una atención que les puede salvar la vida. ¿Por qué se puede hacer ahora, en estos 3 meses, y no se pudo hacer antes? Y eso se llama voluntad política. Eso se llama capacidad de gestión. ¿Cambió alguna ley?
No.
¿Estamos con el mismo presupuesto, incluso un poquito menos, porque aumentamos menos, como le expliqué antes? Y así todo se pudo hacer. Evidentemente viene una parte que va a ser, ya están contactados y ahora hay que resolverle el problema. Pero el presidente Kast le inyectó recursos especiales al tema oncológico, a esta emergencia oncológica, para que esa persona que está contactada ahora pueda encontrar una respuesta de su problemática de salud con una atención, un examen que está pendiente o lo que sea. Entonces, si hay algo de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos en estos 3 meses, es que la emergencia ecológica empezó a ser una realidad. Y la priorización es real. La ciudadanía lo sabe porque los llamaron por teléfono, los contactaron, y ese llamado de esperanza sí llegó, y hoy día van a tener una atención y probablemente muchos de ellos van a salvar su vida. Se pudo hacer, era factible, y este gobierno demuestra que si uno hace las cosas de otra manera, los resultados pueden ser diferentes. No que estamos condenados a que siempre se ha hecho así.
Carla Rubilar, ex ministra de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y venir presencial, que también es un agrado para nosotros tener a nuestra...
Gracias. Y yo solamente un segundo quisiera mandarle un saludo a Ricardo Parra, quien es guardia de este edificio. A muchos de los que vienen a la agricultura tienen que haberlo visto más de una vez, ha estado muy delicado de salud, así que le mando a través de la Radio Agricultura un saludo muy cariñoso, esperamos verlo luego, don Ricardo, un besito para usted.
Un saludo para don Ricardo, entonces, y nosotros de seguro vamos a volver a invitar a Carla, porque nos quedaron temas en el tapete, la sala cuna universal.
Qué buena noticia. Vete,
vamos a tener que hacer contacto de eso. Nos vamos a la pausa en la 92.1.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora junto a Álvaro Iriarte y saludamos a quienes hacen posible este programa. Te veo un poco complicado, sí, con los cables.
Oye, los cables, necesito que sean, por favor, inalámbricos en el futuro. Bien, vamos con nuestros auspiciadores. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio. 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores Aire Security.
¿Y qué tal, Cota? Vamos con la pregunta del día. ¿Cómo dice la pregunta del día, señor?
Dice así. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea un registro de vándalos. Entre las sanciones destacan la prohibición de inscribir propiedades, prohibición de ingreso a estadios y suspensión de la gratuidad universitaria. ¿Considera suficiente estas medidas?
Escuchemos lo que dice la comunidad de Llegó la Hora, que envió sus mensajes al más 569-5304-3903.
Hola, buenas tardes, Gabriela de Concepción. Opción 2, yo creo que las medidas deben ser, yo sé que están anunciadas unas pocas, pero yo creo que deben ser muchas más y bastante más fuerte, porque este proyecto va a ingresar una sola vez y si entra con poco va a salir con menos, si entra con más va a salir con lo adecuado. ya conocemos nuestro Congreso cómo funciona, así que yo creo, pero sí tienen que ser penas muy duras, cosa que de verdad lo piensen antes de vandalizar o cometer cualquier cosa que esta ley vaya a regular o sancionar. Chao.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta, si son suficientes las medidas cuando uno ingresa al listado de vándalo, yo estoy de acuerdo, creo que es suficiente. Muchas gracias.
Interesante. Fíjate, Cota, que la gente ya tiene como identificado un poco cómo funciona la política. Algunos piden que entren con más medidas, pero también hay que enfrentarse a la realidad que hay que lograr que esto sea aprobado en las dos cámaras.
Claro. ¿Eh? Y que pueda llegar a ser operativo, porque si es un listado interminable de cosas, también tiene que ser reducido y apuntado, me imagino, a las medidas que logren inhibir en la mayor medida posible el mandarín.
Sin lugar a dudas. También nos mandan al chat. Edgardo nos dice, al contrario, las leyes deben ser más drásticas. Con eso no se pela ninguna papa. Es decir, también está en la tesis de quiero más sanciones. Y también hay otro mensaje ahí.
Dice...
De Gustavo.
¿Cuál?
El segundo.
Ah, el segundo. Dice, a los flaites eso no les representan las sanciones. Las sanciones deben ser definidas conforme al interés del infractor para que sean dolorosas de verdad y no letra muerta.
Interesante aproximación. Y nos queda un audio más.
Hola amigos de Llegó la Hora. Mira, en realidad somos el país de los proyectos de ley, la ley, la ley, la ley. Mira, yo tengo entendido de que todos esos proyectos de ley que están ahora vigentes o las que están proyectando hacer son las que están desde siempre. Lo que pasa es que no se aplican. Eso es lo que tengo más claro yo. Pero vamos, yo estoy hace harto tiempo escuchando proyecto de ley y proyecto de ley, y vamos a hacer una ley sobre la ley, y en eso nos llevamos todo el tiempo. Así que como que ya medio, como que la gota está rebasando el vaso. Que estén bien, chiquillos.
Fíjate, María José, que esto es un problema que aqueja a todas las democracias por igual. Chile no es la excepción, y efectivamente muchas veces la gente está tan cansada, tan molesta, tan desilusionada de que ellos cumplen la ley o se comportan, y en cambio hay otros que no, y una y otra vez lo que conversábamos, el no pago del CAE y otras cosas más, que la gente empieza a pedir acción inmediata, y muchas veces esa acción inmediata, esa frustración se traduce en saltarse el proceso legislativo o los límites de pesos y contrapesos del sistema. Y eso es una...
¿Y cuál es el riesgo de eso, Álvaro?
El riesgo, hay varios. O sea, el primer riesgo sería que en el fondo lo que nosotros podíamos pensar que es valioso y lo hacemos para sancionar más fuerte sin entrar por proyecto de ley, el día de mañana tengamos un gobierno que piensa muy distinto a nosotros y relaje hasta el otro lado, o al contrario, sancione por esa misma vía cosas que nosotros consideramos valiosas.
Claro, que sea por
ejemplo,
inverso.
Por ejemplo, podría prohibirte ciertas manifestaciones de libertad religiosa o de expresión por la vía simplemente administrativa. Entonces, al final, esto es mucho más complejo, y a mí me preocupa que en el fondo, yo creo que es urgente la ley de vándalos, sí, el registro único de vándalos, creo que es importante, pero creo lamentablemente que hay que someterse al proceso completo, por lo que implica no someterse, no por el resultado final.
Y respecto a las medidas, Álvaro, ¿cuál crees tú que podría tener un efecto inhibidor mayor de conductas vandálicas?
No sé, yo me quedo un poco con esto de que las sanciones tienen que ser lo que sea el interés del infractor. Yo tiendo a creer que efectivamente lo más difícil sería probar que se perdieran beneficios sociales, que se perdieran puntajes en las fichas, en las cosas, o derechamente multas, pero multas que se puedan ejecutar. Yo lo dejo ahí, porque no basta con decir será sujeto de una multa, sino que sería fantástico poder contar con algo, por ejemplo, no sé, pues si va a recibir algo por la vía de un subsidio, un bono, o alguna cosa, pum, que le pesquen eso. O sea, de lo contrario, si no, no duele.
Y habría que hacer un rastreo, un mapeo a quiénes son esos vándalos, cuáles son los intereses que hay detrás.
Sí, claro.
Para precisamente apuntar a lo que decías tú, que es pegarle donde más les duele al final.
Eso es. Bien, pues, queridos auditores, nos vamos a la pausa en Llegó la Hora. Ya regresamos con el último bloque y con nuestra entrevistada del cierre.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Sheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piquio Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio.scl.cl. Está bueno el Sheraton.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y damos inicio al bloque final de este programa porque tenemos varias cosas que comentar el día de hoy con esta invitada especial, ¿no, Álvaro?
Así es, nos acompaña en contacto telefónico la diputada Francesca Muñoz, diputada por el distrito número 20 de la región del Biobío, que entre otras comunas, entre otras, para que no se me sientan, incluye Concepción, San Pedro de la Paz y Coronel. Si están en Concepción, queridos amigos, nos pueden escuchar en la 88.1 o a través de nuestras señales. Diputada Muñoz, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes. Saludar a todos que nos están escuchando en esta hora y a ustedes también ahí que están conduciendo el programa. Y muchas gracias por la invitación.
Sí, no habíamos podido concretar porque la otra vez hubo trabajo legislativo, pero hoy día, lunes, usted pudo conectarse, así que le agradecemos, diputada, este contacto para conversar de varios temas de interés nacional y también algunos por ahí regional.
Sí, diputada, queríamos partir preguntándole sobre la conformación del nuevo Partido Cristiano de Chile en reemplazo del Partido Social Cristiano ante su disolución. ¿Cómo definiría este nuevo proyecto político que están impulsando y qué es lo que apuntan? ¿A una continuidad, a una renovación, a una refundación? ¿Qué es lo que tienen en mente con este proyecto?
Sí, mire, como usted bien dice, nosotros ya estamos conformando el Partido Cristiano de Chile. Uh-huh. Hay que recordar que la legislación vigente dice que nosotros tenemos que obtener mínimo 4 parlamentarios. Nosotros tuvimos 3, y en ese contexto, obviamente, bueno, fue disuelto el Partido Social Cristiano y nosotros inmediatamente empezamos a hacer los trámites ahí ante Cervel, ¿cierto?, para tener todo en regla y ya... hace un par de semanas atrás ya Cervel nos da el visto bueno, ¿cierto?, para poder empezar lo que es la recolección de firmas y ya lo logramos en las 3 primeras regiones. Porque también la ley, sí, ya lo logramos en las 3 primeras regiones porque la ley establece, ¿cierto?, que al tener la, bueno, 3 regiones consecutivas puede ya recolectar las firmas y puedes ingresar, ¿cierto? Las firmas tienen que ser revisadas, obviamente, se ingresan al Cervel y ya luego puedes entonces pasar a ser ya un partido, ¿cierto? Constituido, que ese es como el piso. Pero nosotros, obviamente, ya ingresamos las firmas, ya estamos esperando la respuesta del Cervel ante la revisión, pero estamos muy contentos porque ya empezamos en esta primera etapa, en el fondo, para luego pasar, ¿cierto?, a seguir recolectando las firmas a nivel nacional. Así que estamos muy felices, como les contaba, porque en el fondo podemos seguir con este proyecto. Nosotros tenemos parlamentarios, consejeros regionales, concejales, un alcalde, la alcaldía de...
Efectivamente. Estamos conversando con la diputada Francesca Muñoz, diputada de...
Todo lo que es el trabajo de recolección de firmas. Ahí estamos de nuevo. Sí, todo este trabajo... Sí. Entonces, como les contaba, ya estamos, ¿cierto?, con las 3 primeras regiones constituidas, así que estamos muy contentos por eso.
Diputada, solo para corroborar, ¿serían las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, en las cuales ya está constituido el partido?
Sí, son 3 regiones, la Araucanía, Biobío y Ñuble, las 3 primeras regiones.
Perfecto.
Efectivamente, y como les decía, yo sé que estamos aquí, bueno, voy en la carretera, entonces se está cortando un poco la señal, pero... el punto es que ahora estamos, ¿cierto?, a nivel nacional ya comenzando lo que es la recolección de firmas para ya seguir avanzando, porque ese es el objetivo, estar en todo Chile, ¿cierto?, y continuar con nuestro proyecto. Y como usted bien decía, sí, es la continuidad, claro, de, para mí son ambas cosas, ¿cierto?, porque por un lado, ¿cierto?, tenemos que continuar con el Partido Social Cristiano, la esencia, ¿cierto?, de ser un partido político de terreno, que escucha siempre, ¿cierto?, a la ciudadanía, que es un sello que nosotros hemos tratado de estar constantemente manteniendo, además de levantar las banderas de, bueno, la probidad, la transparencia, la familia, la seguridad, buscar el desarrollo económico también, que es algo evidente para nosotros, el cuidado de la infancia y, por supuesto, el cuidado de la democracia también, que es algo fundamental. Entonces, para seguir con este trabajo, ¿cierto?, que atraíamos desde el Partido Social Cristiano, pero obviamente incorporando también nuevos desafíos, porque sabemos que vienen, también hay que ser de puertas abiertas en el sentido de que lleguen nuevos militantes, nuevas ideas, ¿cierto?, de proyectos y para seguir sirviendo a nuestro país.
Diputada, y en ese sentido, usted lo mencionaba, pero ya en las elecciones del 2024 irrumpieron con concejales, irrumpieron con consejeros regionales, se convirtieron en una fuerza política porque además fueron en lista propia. Y ahora en las últimas elecciones fueron en lista con el Partido Republicano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se están preparando para el futuro? Porque una cosa es este procedimiento administrativo de la ley electoral, pero otra cosa es que ustedes siguen con sus concejales, con sus consejeros regionales y con sus diputados desplegados en el país. ¿Cuál es la meta más allá de constituir el partido?
Sí, yo, como usted bien dice, ese es el piso, ¿cierto? Constituirnos a nivel nacional y evidentemente después seguir avanzando con proyectos de ley, seguir avanzando. Bueno, ya tenemos varios con la diputada Sara, bueno, con Roberto hemos estado trabajando constantemente durante estos años, sirviendo a nuestro país con la presentación de proyectos de oficios fiscalizadores, pero también yo le agrego, ¿cierto?, este sello de estar constantemente en terreno, escuchando las problemáticas de la ciudadanía. Yo creo que eso es algo muy relevante que tenemos como Partido Cristiano, donde constantemente uno de ahí saca los insumos, ¿cierto?, para presentar iniciativas, para presentar oficios, para eso es por un lado. Y por otro lado también seguir desplegándonos, porque como partido constantemente nosotros teníamos un trabajo también, por ejemplo, con cumplir con el tema mujer.
Sí.
Nosotros sí teníamos, recuerde que la ley establece que teníamos que tener el 10%, ¿cierto?, destinado también al trabajo de las mujeres en creando liderazgo en política, también es un sello importante que nosotros tenemos porque tenemos hartas autoridades también mujeres. Entonces también se ha dado así y seguimos potenciando también los liderazgos femeninos y con ese sello social que siempre yo he dicho que también nos caracteriza. O sea, no queremos perder nunca esa esencia de estar, ¿cierto?, en los territorios, estar escuchando a las problemáticas. Y además, como te decía, las otras banderas que constantemente nosotros hemos levantado de protección de la infancia, bueno, es lo que te planteaba en un inicio.
Sí, diputada Francesca Muñoz, diputada del Distrito Número 20, Región del Biobío. Y ahí quiero colgarme de lo último que usted mencionaba, porque eras Partido Social Cristiano, ustedes tienen a la ministra más joven del gabinete del presidente José Antonio Kass, que es la ministra Judith Marín, de la Mujer. Y en eso han desplegado esta consistencia que usted dice de liderazgo femenino, trabajo en terreno, pero no obstante aquello se ha generado una tensión, por lo menos en las declaraciones, entre la senadora Paulina Núñez y parte del entorno que representan ustedes. Y usted dijo que ha asumido una actitud desleal con el gobierno. ¿A qué cree que se deben estos cuestionamientos cuando la ministra ya fue atacada directamente por la izquierda al asumir, sin ni siquiera haber empezado a trabajar?
Efectivamente, recuerdas un importante hito que para mí fue muy doloroso porque ella ni siquiera asumía en febrero, nada, exacto, y ya la estaban cuestionando, no la conocían. Ella tiene su trayectoria política también, fue parte, claro, ¿cierto?, de la directiva de nuestro partido. Entonces hubo una especie de menosprecio hacia la persona por tener fe, y eso para mí obviamente a mí me molestó muchísimo. Yo hice los puntos también al respecto en esa época. Entonces, y acá también yo creo que se da una suerte de que las mismas trabajadoras, ¿cierto?, de ahí del Ministerio de la Mujer también sacan una declaración y dicen que las acusaciones hacia la ministra de la Mujer son artificiales, se están creando en el fondo conflictos artificiales cuando dicen que ella está, cierto, eventualmente desvinculando a las trabajadoras o que hay conflictos, cierto, con los trabajadores en sí. Entonces ahí también yo creo que ese punto es muy clarificador porque se da a conocer que en el fondo se está creando un escenario o una escena, cierto, que no corresponde en torno a la ministra en cuanto a su desempeño ahí en la cartera. Y por lo tanto para mí eso es muy me causó mucha molestia. Para mí es inaceptable porque por un lado hay que cuidar el trabajo de las mujeres, ya, cierto, del ministerio, de las políticas públicas. Hoy día mismo se entregaron, cierto, las indicaciones de esa lacuna universal,
correcto,
y ahí estaba la ministra de la Mujer, sí, ministro del Trabajo, la ministra de Educación. Entonces hay tanto que trabajar, hay tanto que ver, y en ese contexto esto estas en el fondo peleas artificiales que se crearon en torno a la figura de la ministra de la Mujer, yo lo encuentro inaceptable. O sea, en el fondo sacan, cierto, del foco en donde debe estar la ministra, que es estar preocupado de todas las mujeres de Chile, porque ese es el foco de ella. Y por eso yo hago el punto, cierto, al respecto, que lo encuentro muy desagradable e inaceptable la situación que se estaba dando.
Diputada, y a su juicio, ¿quién estaría creando este conflicto artificial y qué rédito podría llegar a sacar de una situación como esta?
Bueno, como decía ahí, yo me reitero, yo me tomo de lo que dijeron las trabajadoras. Aquí hay se está creando por parte de la senadora un conflicto artificial, de la senadora Núñez. Un conflicto artificial, ¿cierto?, diciendo que hay problemas entre, bueno, que la ministra como que eventualmente iba a desvincular a trabajadora, que en el fondo había problemas con el personal del ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto que, ¿cierto?, las trabajadoras del Ministerio de la Mujer, y ojo, que fue en los 10 años del ministerio, que eso para mí también fue como muy simbólico, porque yo creo, para mí es tan importante seguir avanzando en temas de femeninos, ¿cierto? Como te decía, como el día de hoy, el tema del desempleo, que en mi región del Biobío llega a un 11,5%, 11,5%, y se van creando, ¿cierto?, en el fondo estos conflictos que desenfocan, ¿cierto?, al mundo político de lo que debemos estar todos enfocados en el fondo, de las prioridades de las mujeres en Chile. Entonces, más que nada, eso yo creo que molesta. Pero espero yo que pronto ya esto, espero dar vuelta a la página pronto y que yo creo que es así, ¿cierto? Y que podamos estar a todos enfocados en sacar adelante, ¿cierto? Los proyectos de ley, que hay muchos en relación a erradicar la violencia intrafamiliar y específicamente hacia la mujer, el tema de esa lacuna universal, el desempleo femenino que llega, ¿cierto? A altísimas cifras en mi región, a un 11,5%, sí, entre otros temas.
Dos dígitos. Diputada Francesca Muñoz, diputada por el distrito número 20, región del Biobío, y hoy se dio una pausa para conversar con nosotros. Esperamos tenerla en el futuro presencial acá en los estudios de la radio, diputada, para conversar de la sala cuna universal y de la agenda mujer que se viene.
Muchas gracias, ni un problema. Ahí nos vemos entonces para seguir conversando.
Excelente, muchas gracias, diputada Francesca Muñoz.
Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Arroba @airiartevarón, arroba @mjolea con 2 A. Nos ya, vemos y
ya llegan los tres mosqueteros y no se despegue de Agricultura.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada, y visita compromisominero.cl.